amor, vamos a hablar un poquito acerca de cómo elegir a tu pareja sabiamente. Y aunque la mayoría de lo que voy a hablar en el día de hoy va a ser para los solteros. ¿Dónde están los solteros? ¿Me hacen un poco de ruido? ¿Los solteros me hacen un poco de ruido? Espere. Déjeme definir. Soltero es todo el que no se ha casado. Si estás de novio, si estás comprometido, todavía eres soltero. Okay. ¿Dónde están los solteros? Háganme un poco de ruido. Denle de comer, por favor, a estos solteros. Deben estar asustados, paz. Ok. Aunque la mayoría de lo que voy a hablar hoy va a ser para los solteros, casados, novios, comprometidos, nunca es tarde para determinarse a cambiar y mejorar tu relación. Okay. Entonces, mucho de lo que hoy voy a hacer, lo que llamamos un double barrel preaching, ¿sí? Al mismo tiempo que les voy a hablar a los solteros, también mucho de lo que vamos a hablar hoy se puede tomar para los casados, las relaciones que están casadas, porque nunca es tarde para que pueda volver a brotar el amor que quizás por zorras pequeñas o por cualquier cosa, ese amor se ha ahogado, ¿ok? Y creo que como gente de Dios siempre tenemos que tener esperanza que aunque veas la situación oscura, puede volver a salir el sol, ¿no? Así que vamos a usar lo que aprendemos hoy para ser mejores esposos y esposas los que están casados, ¿ok? Ahora, para aquellos que vienen a la iglesia y que con un ojo cerrado están adorando y con el otro está viendo presa, o novio, está buscando novio o novia, vamos hoy a empezar mirando hacia adentro, ¿ok? Vamos a mirar hacia adentro. Y quiero comenzar con esto. ¿Dónde están los hombres solteros? Hombres solteros, háganme un poquito de ruido. Come on, get excited. Un poquito, all right. Ok, hombres solteros. No los voy a hacer bailar aquí adelante, no se preocupen. Vamos a ver una lista ahora. Y aunque esto es para los solteros, yo quiero que los casados participen también. Y esto es lo que vamos a hacer. ¿Dónde están las esposas? Ok, escuchen esto. Esposas, cuando yo menciono cada una de estas 20 cualidades, si su esposo tiene esa cualidad, usted va a decir amén. En cada una, ¿ok? Se rieron más de los chistes que doy los domingos, que voy a tener que hacer una lista. Ok, tengo una lista y vamos a comenzar con esto. 20 cualidades que todo hombre debe tener. 20 cualidades y solteros, tomar notas. Casadas, si su esposo tiene esta cualidad, dígame. Ok, primera, amar a Dios sobre todo. Okay. Ser un buen oidor. Tener un lado sensitivo. No tanto en esa. Okay. Amar animales. Ama a niños. Ama la aventura. Tiene moral, es una persona moral. Okay. Es de mente abierta y no es tan cerrado, no es cuadrado. Disfruta aprender. No se conforma con lo que sabe, quiere aprender más. Okay. Ayuda a los demás. Quiere complacer a su pareja. Ok, muy bien. Estamos bien ahí. Tiene amigos cercanos. Got a little work to do there. Disfruta la naturaleza. Tiene paciencia. No sé si notaron cómo se están evaporando los amenes. Ok. Tiene buena higiene. Más o menos, dijo alguien. Ok. Tiene sueños y ambiciones saludables. Tiene hobbies o intereses. Okay. Juega en equipo. Respeta y honra a sus padres. Y la 20 la podemos eliminar, caballero, ¿no? Ok. Puede cocinar. Ah, mire unos cuantos. Ok, ahora. ¿Dónde están los esposos? Ok, esposos sin vengarse. Sin vengarse. Vamos a ver las 20 cualidades que toda mujer debe tener. Y las damas, las chicas que son solteras, tomen notas. Y los casados ahora, los hombres casados, Si su esposa tiene esta cualidad, diga un fuerte amén. Ahí vamos. 20 cualidades que toda mujer debe tener. Número uno, ama a Dios sobre todas las cosas. No te apura hablando de planes futuros. Habla de planes futuros, pero sin presionar. Saca la mejor versión de ti. Tiene sus propias metas. Es emocionalmente estable. Juega para el equipo y no para sí misma. No te pide el mundo. Puede controlarse en una discusión. Escucho murmullo, pero pocos amén. Se cuida a sí misma. Respeta que tengas salidas con tus amigos. Es bondadosa. Ella acepta tus faltas sin tratar de cambiar todo de ti. Te cuida cuando estás enfermo. Tienen algunos intereses similares. Algunos no tienen que tener todos. No tiene problema de corregirte en privado cuando algo está mal. Te hace sentir importante. Okay. Ella sabe cuándo soltar cosas y perdonar. Amas su sentido del humor. Y ella vive confiada contigo. Amén. ¿Le damos un aplauso al Señor? Si ya estás casado o casada, para los que están casados, si tu cónyuge pifió, ¿ustedes saben qué significa pifiar? En Argentina usamos esa mucha palabra, está en el diccionario. Pifiar quiere decir si erró, si se equivocó. Si su esposo o su esposa pifió la lista entera, no quiere decir que lo puedes pifiar a él, ¿ok? Y buscarte a alguien nuevo. Si estás casado, quiere decir que hay un trabajo que hacer. Porque el matrimonio es un trabajo, ¿o no? Uno disfruta, pero también tiene que invertirle tiempo porque si no se seca. Así que quiero comenzar con esto. Solteros y casados, todos ustedes, sin excepción, pueden lograr tener relaciones felices. No importa dónde estás en la vida, no importa dónde está tu matrimonio, no importa si eres soltero, no importa el ejemplo que has visto de tus padres o el mal ejemplo que has visto de tus padres, todos ustedes pueden lograr tener relaciones felices. Es más, el deseo de Dios, el corazón de Dios, es que tú disfrutes la relación que tengas el día de mañana con tu futuro esposo o tu futura esposa. Igual con tus relaciones entre amigos, tus relaciones con tus líderes en la iglesia. Dios quiere que todas tus relaciones sean relaciones felices y bendecidas. Ahora, para lograrlo, ¿cómo lo logro, pastor? ¿Cómo es que puedo lograr tener una futura relación con mi futuro esposo feliz? Hay solamente una manera y es basar tu vida en los principios que Dios dejó en su palabra. Levanta tu mano y declara: tengo que basar mi vida en los principios que Dios dejó en su palabra. Ok. Entonces yo quiero hoy motivar y profetizarle a todos los solteros. Amén. Así que solteros, levanten la mano. Yo quiero profetizar sobre tu vida a todos los que están aquí, que están solteros y que desean encontrar una pareja o desean, si ya la encontraron, casarse el día de mañana. Ok, yo quiero declarar esto sobre tu vida y recibe esto de parte de Dios. Vas a tener una relación llena de vida. Vas a estar y disfrutar de una relación llena de gozo y vas a bendecir a otras parejas con tu manera de vivir. Yo declaro en el nombre de Jesús, deja tu mano en alto, que vas a hacer a tu cónyuge feliz y que tú serás feliz al hacerlo. Vas a lograr tener una familia próspera y bendecida por Dios. Sí y amén. ¿Cuántos lo creen? Porque hoy en día lo que escuchamos es algo totalmente diferente. Escuchamos diciendo: wow, qué difícil está el mundo hoy en día. Escuchamos, y yo mismo he dicho esto alguna vez, no quisiera ser soltero en este tiempo porque se ve tan difícil poder establecer una pareja o encontrar a alguien que de verdad te sea fiel, que te ame de todo corazón. Pero tú tienes que entender lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los que agradan a Dios, la generación de los justos será bendita. La generación de los justos será bendita. Levanta tu mano y declara: mi vida será bendita, mi matrimonio será bendito, mi futuro matrimonio para los que son solteros será bendito en el nombre de Jesús. Ahora deja tu mano, los solteros arriba, declara esto conmigo: me voy a casar bien, voy a tener un matrimonio bendecido, voy a tener una familia bendecida y voy a mejorar la raza. Casados, si esta no es tu realidad, lo que estás viviendo, si los dos ponen de su parte, se humillan delante de Dios y trabajan, Dios puede transformar tu relación. Dios puede transformar un valle en un oasis. ¿Sí? Él es el único, Dios es el único que puede crear una obra maestra de partes rotas. Y muchas veces, por desobedecer a Dios, a veces por ignorar lo que dice la Biblia, venimos a los pies del Señor destrozados, pero Dios es el tipo que se toma el tiempo para poner las piezas rotas en su lugar y restaurar todo lo que necesita ser restaurado. Sí le dan los dos la oportunidad. A veces es triste ver que una persona está dispuesta y la otra persona está cerrada. O los dos están cerrados. Pero cuando hay dos personas y están dispuestos a humillarse y poner el pasado atrás y decir: vamos a comenzar a edificar desde ahora en adelante, todo se puede recuperar y todo se puede lograr. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora, solteros, vamos a hablar acerca de la lista. La famosa lista. Y casados, no se hagan, porque ustedes también cuando estaban solteros tuvieron sus listas. Ok, la persona con quien yo me case tiene que ser... ¿Cuántos de ustedes tenían listas extensas? Levante su mano. Carla, levanta su mano. Ustedes sí, listas extensas. Ok. Yo quiero ser claro porque hay ciertas cosas que no son negociables. Por ejemplo, como hijos de Dios, si queremos seguir los principios de Dios y tener un matrimonio bendecido, una familia bendecida, una de las cosas más importantes es que la persona tiene que amar a Dios con todo su corazón. Hay cosas que no son negociables, por ejemplo, la fidelidad, que una persona le sea fiel a su cónyuge, que la persona pueda valorar, que pueda honrar a esa persona. Hay cosas que no son negociables. Ahora, estas son algunas cualidades que busca un joven del internet, ¿ok? Este joven no es de JTP. No se piense que yo estuve buscando en los perfiles sociales de la juventud de la iglesia y encontré esta lista. Estos son jóvenes del World Wide Web. Por ahí a algún lado. Pero es una lista verídica, ¿ok? Que tenga sentido del humor, pide este joven, ¿ok? La mujer con quien me casa tiene que ser inteligente, tiene que ser atractiva, tiene que querer hijos. Hasta ahí estamos bastante bien, ¿verdad? Ok. Que me deje ver los partidos, que venga de una familia de dinero. Que no se ponga botas Uggs. Que sea dueña de un iPhone. Y que su correo electrónico no termine en AOL. Es una lista de un muchacho. Ahora, esta es otra lista de una joven soltera. Esta es una soltera, ¿ok? También, no es de JTP. Esta es del internet, ¿ok? De algún lado en el mundo del World Wide Web. Esta es la lista de esta muchacha. Que su dicho favorito sea: tienes razón, cariño. Que nunca toque el control remoto. Yo creo que ya ahí lo perdió. Que tenga trabajo. Que no se le vaya nunca la mirada. Que odie deportes. Que no ronque. Que tenga un bote. Que sepa arreglar todo. Que nunca se queje y que se quede dormido en el sofá a las 8 de la noche todas las noches y no me moleste. Una lista real. Ahora, yo creo que todos nosotros hemos hecho listas en nuestra mente, hemos hecho listas en nuestro corazón, hemos hecho listas en nuestras emociones, pensando que Dios va a aprobarla. Este es el tipo de persona con quien me quiero casar. Tiene que tener ojos azules, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, tiene que tener mucho billete, tiene que tener los músculos de fulano, tiene que... Y luego nos frustramos, solteros, porque Dios no nos dio lo que nosotros queríamos. O peor aún, conocemos a una persona increíble, pero porque ronca, lo descartamos. No puede ser, porque no satisfació todo lo que estaba en mi lista. O porque no tiene dinero, la cruz de Drácula. Tiene unas libritas de más, que se case con el gimnasio, no conmigo. Este es un chiste, le dije que no iba a tener un chiste, pero sí tenía uno. ¿Sabían que las solteras cambian a medida que pasa el tiempo? ¿Ustedes sabían eso? Dice el chiste que cuando una soltera tiene entre 15 y 20 años, ellas dicen, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Cuando entran a los 20, las solteras cambian su dicho. Ahora dice, examinadlos a todos y retened los buenos. Cuando llegan a los 30, las solteras dicen, venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Cuando llegan a los 40, el que viene a mí yo no le echo fuera. Y si pasan los 50, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mire, yo sé que hay muchas personas aquí que han hecho sus listas, hay muchos jóvenes que hoy tienen sus listas, pero hay una cosa nada más que hay que hacer con la lista, ¿y sabe qué es? Es romperla, es romper las listas, así nomás. Porque tú no sabes lo que Dios está planificando y muchas veces tú le puedes poner ciertos límites a Dios y Dios te manda la pareja que Él tiene para ti porque no tenía una cosa o porque estabas buscando, no sé, el príncipe azul de la novela que tuviste o de la Cenicienta. Te impides tú mismo poder vivir la relación que Dios tiene para tu vida. Y yo quiero hoy usar una historia bíblica que quizás usted dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta historia con yo encontrar pareja o con... yo poder mejorar mi matrimonio? Es una historia de la Biblia para poder apoyarnos en lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? ¿Cuántos conocen la historia de José? Una de las historias más impresionantes en la Biblia. Si tú nunca la has oído, Génesis 37, 38, 39, léelo. Y hoy quiero hablarte acerca de la jornada que José tuvo para llegar al destino que Dios tenía para él. Porque Dios tiene también una jornada para ti y tiene un destino. ¿Cuántos saben que los planes de Dios son planes de bien y no de mal? ¿Para darte qué? Un futuro y una esperanza, dice la Biblia. O sea, Dios, antes de crearte, y esto es algo que lo hemos dicho mucho aquí en JTP, algo que lo dice la Biblia, antes de que Dios creó al mundo, tuvo una idea de ti. Y al tener una idea de ti, Él dijo que yo voy a crear esta persona, y Dios nunca crea nada para simplemente hacerlo, porque estaba aburrido, porque no tenía algo mejor que hacer. Él crea algo con propósito. Y todos los propósitos de Dios son buenos. Dios tiene un sueño para tu vida, querido amigo. Puede ser que estés en un túnel ahora, puede ser que te encuentres en un pozo, puede ser que te encuentres en una situación difícil, pero Dios, al final de tu vida, Dios ha planificado un destino impresionante, un destino que solamente por medio de Dios vas a poder llegar. Entonces, hoy quiero hablarte no solamente del destino, quiero hablarte de la jornada. Porque para llegar al destino hay que caminar. Hay una jornada. Y tu jornada para llegar a tu palacio, y esto lo puedes llevar a lo que es relacional, en tu relación con tu esposa, en tu futura relación con los que son solteros, tu palacio familiar, tu palacio ministerial. Hoy lo que vamos a hacer es romper la lista de cómo piensas llegar ahí, porque, y este es el primer punto que quiero tocar, el camino nunca se parece al destino. Lo voy a decir otra vez, el camino o la jornada, el camino nunca se parece al destino. Todos sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, que el final de todo hijo de Dios es victoria. ¿sí? Aquí en la tierra, en el cielo, vida eterna. El final siempre es bueno, pero a veces el camino no se parece al destino. El destino que Dios tiene para tu futuro matrimonio, los que son solteros, o tu presente matrimonio para los que están casados, es glorioso, pero el camino es la cosa, es lo que tenemos que enfatizar. Y quizás tú estás preguntando, pastor, yo creía que esto era una charla de pareja, que tiene que ver la historia de José con el matrimonio. Ahora usted va a ver, tienes que entender que todo matrimonio en algún momento cae dentro del pozo. Solteros, I'm just letting you know from now. Y los que están casados aquí, ustedes ya saben. Los casados dicen, amén. Todo matrimonio sin excepción, en algún momento en su camino como relación, cae en un pozo. Todos. No es que los cristianos nunca caen en el pozo. No sé quién te ha vendido esa mentira. Todo matrimonio en algún momento cae en el pozo. Algunos de ustedes casi ni siquiera llegaron hoy a la iglesia, porque vinieron peleados desde la casa, peleando en el carro, discutiendo, y luego llegan aquí, a la iglesia. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Y te pones a adorar, pero tremenda bronca había en el carro. Los principios te llevarán al palacio, pero para llegar no te puedes rendir en el pozo. Yo quiero que tú abraces a alguien que tenga cerca de ti y dile, nunca te puedes rendir en el pozo. Nunca te puedes rendir en el pozo. En estos tiempos modernos, hablando acerca del romance moderno que nos inculca o que nos muestra el mundo, nos dicen, si está difícil, ríndete. ¿Es así o no? Si está difícil, ríndete. Esta sociedad te dice, si ya no sientes amor, bótalo. O bótala. No sé, y mire, como pastor yo no sé cuántas veces he escuchado esto, pero es que ya no siento nada por él. Es que ya no siento nada por ella, ya no la amo. Ya no siento maripositas en el estómago. Y yo quiero que usted me escuche muy bien, porque el amor comienza donde los sentimientos terminan. El verdadero amor comienza cuando los sentimientos terminan. No es cuestión de sentimientos. Cuando dejo de sentirlo, ahí es donde el verdadero amor se despliega. ¿Dónde en este bendito libro vieron ustedes o leyeron ustedes que el amor se trata de sentimientos? En ningún lugar. El amor no se trata de sentimientos. Eso lo dijo el demonio Cupido, no Dios. Usted lea la Biblia y siempre que usted lea la Biblia se va a dar cuenta que el amor sigue al sacrificio. Escúchenme, desde Génesis hasta Apocalipsis, comenzando con la obra que hizo Jesús por nosotros, el amor siempre sigue al sacrificio. Si no hay sacrificio, entonces por ende no puede haber amor. Y te lo compruebo con esta pregunta, contesta esto en tu corazón, ¿ok? ¿Cuánto amaste a Dios antes de entregarte y comprometerte a Él? ¿Cuánto amaste a Dios antes de entregarte y rendirte y comprometerte a Él? Fue después del compromiso que se manifestó el amor. Fue después de que aceptamos y entendimos la obra redentora de Jesús en la cruz que dijimos, wow, ¿quién me va a poder amar como me amó Dios? Que dio a su Hijo por mí. Y en respuesta a eso es que tú le sirves, es que tú le diezmas, es que tú le has entregado tu vida a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque has conocido y te has entregado por completo a Él. Es un sacrificio. La Biblia dice que cuando venimos a la iglesia, cuando entregamos nuestra vida, es un sacrificio vivo ante el Señor. Es ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que tú quieras que yo haga, eso haré, Dios, por encima de mi voluntad. Y es cuando tú te determinas a sacrificar tu vida y entregarte al Señor, que recién ahí el amor comienza a reflejarse. No es diferente en el matrimonio. Hay pocos amenes, están bien calladitos. Fue después del compromiso que se manifestó el amor. Lo que te estoy diciendo es que tienes que estar comprometido a amar aun cuando tu matrimonio se encuentre en el pozo. Y los solteros, esto es para saberlo, porque van a haber momentos donde tu matrimonio, it's going to go downhill and it's going to get to the pit. It's going to fall as deep as it could fall. Y cuando estás en ese momento, cuando no sientas amarlo, cuando no sientas amarlo, es ahí donde tu compromiso a amar y donde el verdadero amor sale brotando. Y yo quiero dejarte saber esto: no cambies los principios de Dios por los placeres del momento. Porque eso es lo que el mundo dice. Ah, ya ella no te está tratando bien, déjala. ¿Sí? Ain't nobody got time for that. ¿Sí? Yo no, I'm not going to put up with this woman. Yo no voy a permitir a esta mujer que me trate de esta manera y resolvemos las cosas. Divorcio, comienzo de nuevo. Pero los principios de Dios no puedes cambiarlos por placeres del momento. Si estás frustrado y no puedes ver cómo lograr arreglar o repararlo, invita a Dios a entrar en tu pozo. Escúchame. Y esto es lo que le digo a las personas cuando están en una situación muy difícil, que están a punto de perder su matrimonio, o incluso ya se han divorciado y uno está luchando por recuperarlo. Dile, invita a Dios en tu pozo. Enfócate en ti mismo. Arregla tu relación con Dios. Invita a Dios, que Dios es el que te puede dar la fuerza, el que te puede dar dirección, el que conoce todas las cosas. Invita a Dios a tu pozo. ¿Sabes lo que hacemos en vez de invitar a Dios al pozo a veces? En vez de invitarlo a entrar en nuestro pozo, saltamos fuera del pozo y le decimos: Señor, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la próxima? No, cuando estés en el pozo, invita a Dios dentro del pozo y dile: Señor, ayúdame. ¿Qué debo hacer para restaurar mi matrimonio? ¿Qué debo hacer para recobrar la alegría? Porque a veces siguen casados, siguen unidos, pero no hay felicidad. No hay respeto. ¿Qué puedo hacer para recuperarlo? La Biblia dice que este joven José tuvo dos sueños. Y seguramente José tenía una lista de cómo llegar a lo que Dios le había mostrado. ¿Cuántos aquí tienen un sueño de parte de Dios? Creo que el jueves lo preguntamos también. ¿Cuántos tienen algo que Dios te ha mostrado y que tú todavía no lo has logrado? Levanta tu mano. Ok. Es un sueño. Y si tú no tienes uno, búscalo, porque Dios tiene sueños que le revela a sus hijos cuando sus hijos les buscan. A todos nosotros Dios tiene un sueño, un destino profético. Dios tiene algo sobrenatural, no común, algo sobrenatural que tú no puedes construir con tus manos, que solamente con la unción de Dios y por medio de la obediencia tú puedes construir. Y Dios le dio a este joven, tenía 17 años, le dio dos sueños que le mostraron simbólicamente lo que él iba a hacer el día de mañana. Y un día se levantó José y llamó a sus padres, llamó a sus hermanos y le dijo: hey, tienen que oír el sueño que yo tuve. Ahora, eso fue un problema, porque José era el hijo mimado de su papá y sus hermanos lo odiaban. Vamos a leer Génesis 37, versículo 3. Saca tu Biblia. Y la Biblia dice así: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Error, queridos padres, ¿ok? Porque le había nacido en su vejez. Claro, era el nieto prácticamente en vez del hijo, ¿sí? Los abuelos hacen ¿qué? Malcrían. Y los padres corrigen y educan, ¿verdad? Y entonces a los otros hijos, Jacob los corregía, los trataba como hijos, mientras que a José lo trataba como si fuera un nieto, lo malcriaba. Lo amaba más que a sus otros hermanos. Y dice: por eso un día Jacob le mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica de diversos colores. El 4 dice: pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que él. Note cuál fue el motivo del odio que tenían sus otros hermanos hacia José. Era porque el papá lo amaba más. Cuidado, padres, de mostrar preferencia hacia tus hijos, porque tú puedas estar creando algo en el corazón de tus otros hijos. Ok, tema para otro domingo. Así que sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Lo trataban mal. lo despreciaban. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Tampoco José fue muy sabio, porque José sabía que él era el preferido. Pero le dije, hey, muchachos, vengan que tienen que oír lo que soñé. Y dice así, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de todos ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante la mía. What the heck is wrong with this guy? Y dice que sus hermanos le respondieron, así que tú crees que vas a ser nuestro rey. ¿No es verdad? De verdad piensas que reinará sobre nosotros. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y la forma en que lo contaba. Porque tampoco era muy humildito. No se piensa que José era, sí, él se pensaba, he thought he was, you know. Entonces miren, síganme aquí porque esto tiene que ver con nuestras vidas, tiene que ver con nuestras relaciones, seamos solteros, nuestras futuras relaciones y las relaciones de los que estamos casados. Dios nos da un sueño, Dios te puede dar una idea. Comenzar este año quizás Dios te dio una idea de negocio. Dios te puede poner, dar un sueño de una persona ideal o de un lugar a donde quieres llegar, de un logro. Y automáticamente que tenemos el sueño, ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? Formulamos nuestra lista. Decimos, bueno, así es como voy a llegar al sueño. Y comenzamos a poner los puntos. Primero tengo que hacer esto, primero, después voy a lograr esto, después voy a lograr esto. Y de esa manera voy a llegar al sueño. Y formulamos nuestra lista. Y yo quiero mostrarle, muy probablemente, esta es la lista que hizo José. Vamos a ver la lista de José. Ok, aquí viene, la lista de José comienza con un sueño, ¿verdad? Ok, sueño. ¿Qué viene después? Bueno, tengo este sueño, se lo voy a contar a mis padres porque necesito apoyo familiar, necesito que mis hermanos, aunque me odien, mis padres me apoyen en este sueño y luego con ese apoyo familiar se me va a presentar una oportunidad. Y esta oportunidad yo la voy a aprovechar, me va a llevar entonces a una promoción. Y luego de esa promoción, como yo voy a ser fiel, voy a llegar al palacio. Porque ese es el fin que Dios me mostró en el sueño. Y como seres humanos, seamos honestos, a veces pensamos que las listas que nosotros hacemos nos van a llevar del sueño que Dios nos dio al palacio. Pero ¿quieren ver cómo resultó el camino o la jornada de la vida de José? Vamos a ver qué diferente fue. Esta es la vida de José a comparación a la lista. Comenzó con un sueño, pero después del sueño no vino apoyo familiar, vino traición. Traición familiar. Y luego de esa traición, lo llevó a vivir como un esclavo. A la esclavitud. Y después de la esclavitud, llegó a la cárcel. Y después de la cárcel, llegó al palacio. ¿Cómo puede ser que desde el sueño al palacio? Yo nunca me hubiera imaginado, pastor, que mi matrimonio haya sufrido traición. Que mi matrimonio haya, me haya sentido como si estuviera en la cárcel. ¿Cómo puede ser? Yo siempre pensé que iba a haber apoyo, que iba a haber promoción, oportunidad. Y a veces no entendemos que el camino no es igual que el destino. ¿Alguien puede decir amén aquí? Yo creo que los casados han tenido suficientes experiencias para saber que no todo es color de rosa. Vale la pena, ¿sí? Y el matrimonio es una bendición. Pero en la vida a veces el camino no es igual que el destino. Y José tiene que caminar por estas etapas, que por cierto lo quebrantaron, estoy seguro. Y muchos de nosotros hoy mismo están pasando por pozos en su vida, pozos matrimoniales. Quizás hay personas aquí que están pasando o han pasado por algún divorcio. Quizás estás como soltero, pero esperando que aparezca la persona que tú vas a ser feliz y que te hará feliz a ti. Y esperando. Por eso yo quiero darte ciertos principios que te ayudarán a ganar en relaciones, porque todo camino hacia el palacio y todo camino a lograr el bien de Dios para tu vida te tiene o te necesita pasar por un pozo. Escúcheme, todo camino hacia el palacio, hacia el éxito, tiene que pasar y tiene que ser probado por un pozo. Y es lo que tú haces en medio del pozo lo que determina si vas a llegar al palacio o si te vas a quedar el resto de tu vida en tu pozo. ¿Sí me explico? Así que solteros, voy con los solteros ahora. La relación que tú deseas, la relación que tú le pides a Dios y anhelas, requiere trabajo. Hello, it's gonna take work. Requiere trabajo y esfuerzo que hoy no puedes ver. La Biblia dice en el Salmo 23:4, este pasaje usted lo conoce, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Ahora, aquí no dice aun cuando esté sentado en el valle. ¿Usted notó eso? No dice cuando esté tirado ahí en el valle de sombra y de muerte. No, dice cuando pase, porque los valles y los pozos se pasan. Escúchame, tú que estás en un pozo ahora, tú que te sientes que tu matrimonio está en un pozo, tú que te sientes que tu vida personal, tus emociones están en un pozo, no te quedes en el pozo. Tú tienes que moverte, tienes que seguir adelante. La vida cristiana se trata más de progresión que perfección. ¿Sí? No se trata de que seas perfecto en el día, de un día para el otro. Se trata de que tú hoy camines y estés más cerca de la perfección. Se trata de que aunque estés en el pozo, tú sigas caminando, aunque sea un milímetro al día, pero que tú estés avanzando. Porque mientras estás avanzando, tú vas a pasar por el pozo. Y un día ese pozo se convertirá en tu testimonio más grande. Se convertirá en lo que Dios usa para que tú puedas ayudar a otras parejas y a otras personas. O que tengas un testimonio y decirle, mira, así hice con mi negocio y mira lo que Dios hice. Mantuve mi integridad cuando llegué a cero, cuando pensé que iba a perder mis propiedades o quizás hasta llegué a perder algo, pero mira lo que hizo Dios. Dios se glorificó, seguí moviéndome hacia adelante y mira dónde estoy hoy. Amén. Si no te das por vencido, algo sobrenatural sucede, iglesia. El pozo se convierte en tu plataforma, ¿sí? Tu momento más oscuro será el lugar de tu mejor o más grande testimonio. Tu área más débil será lo que Dios usará para traer liberación y sanidad a muchos otros, no solamente a ti, porque tú estás a mi lado. Porque tú estás a mi lado, dice el salmista. ¿Cuántos pueden levantar su mano y declarar, aunque tú no lo sientas, porque no se trata de sentimientos? Dice, Señor, tú estás a mi lado. Yo lo creo. Tienes que creerlo, no sentirlo. ¿Sí? Porque ahí es donde el diablo a veces nos la juega sucia. No es cuestión de sentimientos, es cuestión de convicción. ¿Tú lo crees? ¿Eres una persona de fe? Pues yo sé que tú estás conmigo y de esta también me vas a librar, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, quiero ir al punto número 2. Dios permite ciertas cosas para provocar que te muevas. Dios permite ciertas cosas, y a veces esas cosas no son muy placenteras, pero para que, para provocar que te muevas, porque muchas veces estás muy estático y no te mueves a menos que Dios te empuje. Seamos honestos. Ajá. Génesis 37, vamos a ver el 23, 24 y luego saltamos al 36. Dice, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. ¿Se acuerda la túnica que le regaló su papá? Sus hermanos se la arrebataron. Después lo agarraron y lo tiraron en el pozo, lo tiraron en la cisterna. Salta al 36 y dice, mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial de Faraón, rey de Egipto. Potifar era el capitán de la guardia del palacio. La túnica esta de José representaba la lista. Representaba la lista de José de cómo iba a llegar. Era como la manifestación de, wow, mi padre es Jacob. Ojo, el papá de José era el patriarca Jacob. ¿Ok? El nieto de Abraham, el padre de la fe. Come on, people. Tenía dinero. Estaba bien cómodo. Si Dios no le hubiera dado una patada en el trasero y lo hubiera tirado a la cisterna, José se hubiera quedado en la casa de papi. Y ahí hubiera muerto malcriado. A veces Dios necesita que algunos malcriados, espiritualmente hablando, ¿okay? A veces Dios permite ciertas cosas y que caigas en ciertos pozos para moverte de tu comodidad. Si no le hubieran arrancado su túnica y vendido como esclavo, él hubiera sido siendo el hijo mimado de su papá y nunca, nunca hubiera llegado al palacio. Hay cosas que Dios permite que tú pases por ellas porque es lo único que te hará moverte. Te dejó tu novio. Tu amigo desapareció. Se fue fulano de la iglesia. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejaron? Si yo fui bueno con él, ¿por qué me? Why did he break up with me? ¿Por qué? Y Dios te dice, hay cosas que yo permito porque es lo único que te hará mover. Move on. ¿Sí? That word was not for the married couples. Just want to make sure. Okay? Pero hay que seguir adelante, hay que seguir caminando. Ahora, punto número 3. Mientras estás caminando y estás en la traición o estás en la cárcel o estás en medio de esta jornada, porque no toda la vida es así. Hay etapas, ¿sí? El resumen de la vida de un hijo de Dios siempre es bendición y siempre es grandeza y está llena de testimonios. Pero no obstante, van a haber momentos donde tenemos que pasar por la traición, tenemos que pasar por la esclavitud, tenemos que pasar por ciertas cosas, ¿no? Ahora, en medio de esas situaciones, tú necesitas encontrar su favor en tu fracaso. Apunta a eso. Tú necesitas encontrar, buscar el favor de Dios en medio de tu fracaso. Porque en medio del fracaso es cuando a veces Dios despliega su favor y su gracia se derrama. Y la puedes experimentar mucho más que cuando las cosas te están yendo bien. Génesis 39:2 dice, el Señor estaba con José. En la cisterna, en el pozo, vendido como esclavo, viajando hacia Egipto, en la cárcel metido injustamente, pero donde caía este hombre, Dios estaba con él. No porque su nombre se llamaba José y no porque tenía algo que tú no tienes. Era porque era un hombre que decidió creerle a Dios y creer al sueño que Dios le dio. Y en medio de los procesos de la vida nunca dudó de que camino al palacio que Dios tiene para mi vida, van a haber traiciones, van a haber pozos, van a haber cosas que yo no entiendo. Gente, en la vida van a haber situaciones que tenemos que atravesar que uno dice, Dios mío, uno más uno, no son 19, pero no entiendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está sucediendo esto? Si yo diezmo, si yo esto... Y ahí es cuando tú tienes que romper tu lista y decir, Señor, yo confío en ti, me voy a enfocar en el sueño que tú me diste y voy a hacer otra cosa que ahora en un momento más vamos a entrar. Pero Dios dice en Génesis 39:2 que el Señor estaba con José. ¿Por qué tú no profetizas sobre la vida de alguien y le pones tu mano y dile, el Señor está contigo? Dile, puede ser que tú no lo escuches, que tú no lo veas, que tú no lo sientas, pero el Señor está contigo. Alguien necesitaba escuchar eso hoy. Alguien necesitaba escuchar eso hoy. Yo no sé quién es, pero el Señor está contigo. Ahí cuando tú piensas que no hay nadie, que estás solo, que el enemigo te dice, mira, no queda nadie, quítate la vida porque ya no queda. Dios está contigo. Y lo único que necesitas es Dios a tu lado. La Biblia dice que a pesar de todo esto que le pasó a José, el Señor estaba con él. ¿Sabes qué pasa cuando tú fracasas? Dios dice, aquí estoy. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que me pase esto? Estoy aquí, te dice el Señor. Tranquilo, solo confía en mí. Señor, ¿dónde está mi novio? Que lo busco y no lo encuentro. Tranquilo, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y este es el Señor que nosotros servimos, iglesia. El Dios Todopoderoso. El que nos conoce por dentro, por fuera, el que nos mira mientras dormimos y nos habla y nos susurra palabras, ¿sí? Nos protege de cosas que pudieran hacernos mal mientras estamos durmiendo. José fue traicionado por su propia familia. Eso duele, ¿verdad? Su propia familia. Vendido como esclavo cuando él vivía como rey. Usted imagínese ir de un extremo al otro, viviendo como un rey el hijo mimado entre todos los hermanos que él tenía, su padre Jacob, un patriarca, amado por su padre, tenía todo y de un día para el otro es vendido y llega a ser esclavo. De estar aquí, terminó aquí, en cuestiones de horas. Yo creo que ustedes me escuchen, ¿no? La mayoría de nosotros preferiríamos estar en una buena situación sin Dios que en una mala situación o incómoda situación, pero con Él. Seamos honestos. Seamos honestos. Lo voy a decir otra vez, pero piensa en esto. La mayoría de nosotros a veces preferiríamos estar en una buena situación, que todo esté yendo bien, tranquilo, pero sin Dios, que estar en una situación incómoda, que estar en un pozo, que estar en un... pero estar con Dios, camino a nuestro palacio. Y ese es el problema que tenemos nosotros a veces. Muchos preferirían estar en la casa sin que Dios te guíe a tu propósito y nos acomodamos. Y esto es cierto en nuestra vida espiritual. A veces es cierto en nuestra relación matrimonial incluso, ¿sí? Como matrimonios, que a veces estamos estancados. Por eso es que tú tienes que romper la lista. Y estoy seguro que muchos de ustedes que están en el pozo o que están pasando algún momento difícil, tú ya tienes tu lista de cómo vas a salir. Tú tienes tus, basado en tu sabiduría y en tus fuerzas y en lo que tú piensas, tú tienes tus estrategias. Pero hoy Dios te llama y te trae aquí para que rompas tus estrategias, para que rompas tus planes y para que en el medio del pozo, ahí solito, donde el único lugar donde tienes para mirar es hacia arriba, que puedas ir a Dios y decirle: Señor, me rindo a tus propósitos, me rindo a tus caminos, enséñame tú, Señor. Guíame a la persona que tú tienes para mí. Ay, Padre, por favor, que sea Él, porque Él tiene dinero, Él tiene todo. Dios sabe mejor que tú. De aquí a 2 años te puede dar una patada en el trasero y dejar por otra. Dios sabe lo que sucede en el futuro, Dios sabe. Pídele a Él, arrodíllate y dile: Señor, no permitas que cometa una decisión equivocada. Cuando de repente hay un picaflor por ahí picando y te invita a una cita, tú de rodillas y le dices: Señor, ¿será esta, es esta la persona? Tú conoces más que yo. Y muchas veces puede ser una persona buena, puede ser una persona que de verdad te quiere, pero Dios te dice: no es la persona. ¿Y a quién vas a escuchar? O a veces tú dices: no, este no es, y Dios dice: cabezón, ¿qué es? ¿No? Por eso es que tienes que romper tu lista. Quédate con el principio y quédate con el final, el sueño y el palacio. Porque esa es su promesa para ti. Y tú tienes que saberlo. Pero déjale el medio a Dios. Sométete al proceso de Dios. Sométete a lo que Dios quiere hacer. Es posiblemente que aquí hayan personas que Dios ha estado tenido que empujar porque dice: Dios mío, ha pasado 2018, 2019, 2020, 2020. ¿Sigues en el mismo lugar? Pues ahí va, ¡pa! Patadita en el trasero para empujarte un poco y sacarte de tu comodidad y comiences a caminar, aunque sea un camino incómodo, hacia el destino, porque Dios, como te ama demasiado, Él no quiere que tú te quedes a mitad de camino. Hace unos años atrás yo pensaba estar a esta edad quizás escribiendo música y viajando, cantando. Y Dios tuvo otro plan. Yo me acuerdo que todavía no teníamos a Luca, no teníamos a Mía y habíamos venido, pasado por un tiempo difícil durante la gran recesión y Dios me comenzó a dar durante un tiempo bastante difícil muchas canciones y las comencé a escribir en casa con el piano. Y pensé que eran solamente para mí, canciones que yo le cantaba a Dios en mi casa. Y de repente, por conexiones divinas, me conecté con una banda, con unos muchachos que eran la banda de Marcela Gándara, tocaban con Lily Goodman y creamos una conexión, una amistad. Y entonces sentí que era tiempo de Dios para hacer una grabación. Y invertimos, si no me equivoco, entre 15 mil y 18 mil dólares para hacer un disco. Y lo logramos. Y un mes antes de que lanzáramos el disco, el apóstol viene y nos dice: ¿sabe, muchachos, que El líder de jóvenes se va de la iglesia. Y necesito que ustedes se sientan aquí y ustedes ocupen el rol y trabajen con los jóvenes, porque no tengo a nadie y no puedo dejar a los jóvenes solos. Y yo tenía mi lista. Yo tenía ya la primera gira, ya casi media hecha, yendo a Puerto Rico. Iba a ser en Puerto Rico. Y tuvimos que dejar esa inversión que habíamos hecho como familia a un costado para venir y comenzar a ministrar y levantar el ministerio de jóvenes. Y lo hicimos con gusto. ¿Am I right? Lo hicimos con gusto. Y comenzamos a trabajar con los jóvenes, con un grupo de liderazgo. Y comenzamos a trabajar. Hasta que dejamos y pusimos tres jóvenes líderes. Teníamos un joven encargado de los adolescentes, después de los estudiantes y de los jóvenes adultos. Hoy en día tengo como 1,500 copias del disco todavía en mi garaje. Ni una vez salí. Y a veces uno puede decir, Señor, pero ¿cómo puede ser? Lo entendí, no lo entendí. Pero muchas veces Dios te va a llamar a hacer cosas que tú no entiendes. Y tú simplemente tienes que creerle. Hoy en día yo no estaría aquí. No sería el pastor de iglesia JTP. Si Dios no hubiera visto fidelidad, si Dios no hubiera visto que estaba dispuesto a seguirle, que yo no tenía interés en seguir lo que yo quería, sino que los planes de Dios estaban por delante de los míos. Y eso sucede. Le digo otro caso, espere. Otro ejemplo para que usted vea que a veces los planes que uno tiene no son los mismos. Yo siempre quería casarme a los 20 años. Yo tenía un sueño y tenía una lista. Yo quería casarme a los 20 años, tener mis hijos, tener mi primer hijo a los 21, 22, tener mis hijos rápido, disfrutarlo, ser un abuelito joven, jugar basquetbol con mis nietos. Y no sucedió así. Me casé a los 28, conocí a Carla, nos casamos a los 28. Bueno, yo tenía 28. No tuve a Luca hasta que tuve yo 37 años. Porque quisimos esperar unos años. Carlita era bien joven cuando nos casamos. Y entonces, después de los 3 años que íbamos a intentar a tener nuestros hijos, Carlita queda con un malestar que hasta el día de hoy no sabemos de dónde vino. Pero ni siquiera podíamos intentar tener hijos. Usted me entiende, ¿verdad? Por más de un año. Y fuimos a doctores, gracias a Dios. La familia de Raúl Ávila fue muy querida con nosotros. Nos llevaron a un doctor que les ayudó a ellos también poder tener hijos. Y fuimos ahí y no pasaba nada. Y Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿De dónde viene este dolor de Carla? ¿Por qué es que no podemos tener hijos? Y Dios en una hizo así, mire, clac, nos conectó con un hombre que de verdad es un ángel, José Abreu se llamaba, en Palmetto Hospital. Un hombre excepcional. Ya está con el Señor, ya no está con nosotros. Pero a veces lo que quiero decir es que a veces tú pintas la vida de cierto momento, y como jóvenes a veces tú haces tu lista y tú dices, esto va a ser así, esto va a ser allá, voy a llegar de esta manera, y Dios tiene otros planes. A veces tú tienes que romper la lista y simplemente caer de rodillas, porque en un pozo lo único que tú puedes hacer es mirar hacia arriba y decir, Señor, o morirte en el pozo. Yo no sé usted, pero yo no quiero quedarme en el pozo. Yo no quiero quedarme 40 años dando vuelta en el desierto y no viendo la profecía, no viendo el sueño de Dios, el ministerio que Dios me entregó realizado. Te aseguro que ninguna de esas cosas estaban en mi lista. Pero a veces tenemos que confiar en el Señor. Génesis 39:2, para terminar. Génesis 39:2 dice: el Señor estaba con José. Y aquí está la clave. Quiero que usted preste mucha atención a lo que dice en este versículo. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía. ¿Usted lo ven ahí? Tenía éxito en todo. Ahí está la clave. ¿Mientras hacía qué? Mientras servía en la casa de su amo egipcio. Y este es el último punto que quiero tocar. Sirve la temporada donde tú te encuentras. Pastor, estoy en un pozo. Sirve. Pastor, me acaban de traicionar. Sirve. Pastor, estoy en la cárcel de depresión. Sirve, sirve, sirve. Porque una cosa, y tú la vas a ver repetidamente en la vida de José, que donde él caía, él servía. Yo no sé si él era así cuando estaba en la casa de sus padres, porque él, de la manera que él contaba los sueños, era como que tenía un poquito de argentino no convertido dentro de él, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ok. Tenía la nariz parada, tenía un alto concepto de sí mismo. Como el papá lo amaba a él más que a sus hermanos, veía a todo el mundo por inferior. Pero a veces las situaciones en la vida te quebrantan, y a veces Dios las permite para que tú puedas ver realidad donde tú tienes que estar humilde, reconociendo que Dios es el que te levanta y que tú no eres mejor que otros. Y cuando llegó de esclavo, sirvió la casa de Potifar, y sirvió increíblemente que el hombre lo promocionó y lo puso encargado de todo. Después, incorrectamente e injustamente, termina en la cárcel por una mentira que una mujer, la mujer de su amo, le dijo: acuéstate conmigo. Y él salió corriendo, de tal manera que ella se quedó con la chaqueta de él en la mano. José tenía una cosa con chaquetas, con túnicas, ¿no? Se quedó con la ropa en la mano y comenzó a gritar. Claro, estaba, she was embarrassed, avergonzada. Me quiso violar. Y le creyeron a ella, agarraron a José, lo tiraron en la cárcel. Pero en medio de la cárcel, en vez de decir: Dios, sácame de aquí, ¿por qué estoy aquí entre esta gente? Yo no he hecho nada. No, ¿sabe lo que hizo? Sirvió en la cárcel. Dice la Biblia que el carcelero le entregó las llaves y lo dejó encargado de todas las celdas, a un preso. Sirve la temporada donde tú te encuentras, porque hay algo relacionado con la humildad y el servicio y el llegar al palacio. Mientras tú te exaltes, mientras tú sigues cuestionando, mientras tú, ¿sabes qué? Aunque tú no entiendas, porque José muchas veces hizo la matemática y dijo: no entiendo, Dios, no entiendo. Sueño, palacio, pero ahora estoy carcelado. ¿Cómo diablos voy a llegar ahora? Y ahora piensan que yo violé a la esposa del encargado del ejército del palacio donde yo voy a terminar. Ahora, I'll never make it now. Pero en todo eso, él seguía sirviendo la temporada donde se encuentra. Entonces yo quiero terminar con esto: rompe tu lista. Porque cuando sirves en tiempos difíciles, mientras tú estás sirviendo a Dios, mientras tú estás honrando a Dios, olvídate de que si va a venir la persona. Dios tiene preparado a la persona. Mientras tú amas a Dios con todo tu corazón y busques, Dios te va a guiar a la persona que te va a hacer feliz y la persona que tú harás feliz. Sirve aun cuando estás en tiempos difíciles, porque tu servicio siempre produce éxito. Si lo que haces es limpiar los baños de la iglesia, pues límpialos como si el Rey de Reyes lo fuera a usar. Es que yo solo toco un instrumento, siento a la gente, le doy la bienvenida a las visitas en la puerta. Sé el mejor, sé la mejor. Sirve la temporada donde tú te encuentras, porque Dios te ve como fielmente tú sirves la temporada, y Él es el que te promueve. ¿Quién es el que promueve? Dios es el que te promueve. Mi promoción no vino de gente, no vino de personas. Tu promoción no va a venir de personas, no va a venir del pastor, va a venir de Dios Todopoderoso. Porque si yo sirvo mi temporada, Dios me va a promover. Dios te está mirando ahora mismo, Dios te está observando cómo tú reaccionas. Lo que siempre mantenía a José moviéndose hacia la dirección del palacio fue que donde quiera que él esté, él servía fielmente. Ponte de pie en este día. Solteros que están aquí, sirva al Señor con todo tu corazón. No está mal que tú tengas ciertas cosas. Hay cosas que no se pueden negociar. La persona con quien me cases tiene que amar a Dios con todo su corazón, ¿sí? Tiene que ser una persona que me respete. Esas cosas se entienden, pero qué lindo que tú puedas darle oportunidad y darle libertad a Dios a poder navegar y llevarte por procesos que a veces tú no entiendes. A veces Dios te va a llevar a lugares que tú no entiendes. Como matrimonio te va a hacer pasar por pozos que tú no esperabas. Y Dios mío, ¿cómo? Yo aquí Desde aquí puedo ver caras y conozco. Veo a matrimonios que en un entonces vinieron a la oficina, a una consejería matrimonial. Y yo digo, Dios, solamente tú. Porque humanamente yo no le doy ni una semana a este matrimonio. Y hoy en día están aquí, tomados de la mano. ¿Sí? También he visto otros que en el pozo no quisieron pelear. O quizás uno de ellos no quiso pelear. Pero donde sea que tú estés, yo quiero que tú entiendas esto: que el final Dios no lo ha cambiado. Para todo el mundo aquí, todo joven, todo soltero, todo casado o ministro, el final es un palacio. Lo importante es que tú sirvas a Dios en medio de todo proceso. Que tú puedas romper tu lista de cosas como tú piensas, que tú no puedes manipular a Dios. Es de la manera de Dios, no es a tu manera. ¿Y qué tal si hoy podemos decir, Señor, yo me entrego a tus propósitos? Yo hoy me rindo a ti. Yo hoy decido confiar plenamente de que tú estás en control. Y ese es el llamado que yo quiero hacer hoy. Voy a pedir que todos cierren sus ojos. Y si hay personas hoy en día que se quieren entregar a Dios por completo, rindiendo tus aspiraciones, rindiendo el control que muchas veces queremos tener nosotros al Señor y diciéndole, Señor, tú sabes mejor que yo. Y hoy quisieras decirle, Señor, ayúdame. Hoy me rindo, quiero conocer tu amor y estoy dispuesto a comenzar mi jornada contigo, escuchando tu voz, sabiendo que a veces tú me vas a guiar por lugares incómodos, pero nunca teniendo o perdiendo la vista del palacio y nunca dejando de servir. Y si tú estás dispuesto hoy a decirle, Señor, ayúdame, porque solo tú eres el que me puedes ayudar, levanta tu mano ahora, que Dios la quiere ver. No yo, Dios. Dios la ve ahí donde estás. Dios la ve ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias y bendigo la mano de cada persona que se está levantando hoy aquí. Y solo tú sabes el mundo en que está viviendo cada mano que se está levantando, los diferentes pozos que pueden estar pasando, Señor, las traiciones que muchos de ellos sufrieron, los golpes de la vida que a veces nos cierran, Señor. Pero hoy esas manos levantadas es señal de que están levantando su mirada hacia arriba, de donde solamente puede venir su socorro, de ti, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy tu gracia se es manifiesta sus vidas. Hoy sus ojos son abiertos para saber que tú no has cambiado de planes con ellos y que tú los sigues amando y que tú sigues, Señor, prestos y dispuestos y listo para poder impulsarlo hacia su destino profético. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy, como poderosos guerreros y guerreras, se levantan en el poder de tu fuerza, Señor, rendidos a ti mientras sirven, Señor, mientras te sirven a ti. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo matrimonio en este lugar que ya se ha conformado con sobrevivir y no con vivir y no con disfrutar el matrimonio, aquellos, Señor, que ya ni siquiera están teniendo relaciones sexuales, aquellos que ya ni les importa seguir luchando por su matrimonio, aquellos, Señor, que ya se han amenazado el uno al otro diciendo, ya me voy a ir, ya estoy cansado de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que hoy los dos, tú pones el hacer y el querer en los corazones, y hoy al llegar a casa comienzan a hablar y decir, tenemos que hacer algo, no podemos estar así, tenemos que arreglar esto no es un reflejo de lo que es la novia de Cristo con él. Este matrimonio no representa lo que Cristo quiere que represente. Así que vamos a amarnos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a orar juntos, vamos a perdonarnos, vamos a mirar hacia adelante. Y Padre, yo declaro en el nombre de Jesús sobre aquellos jóvenes, sobre los solteros, Señor, que quizás están pasando momentos difíciles por mal ejemplo de sus padres, jóvenes que vieron a sus padres divorciarse y hoy en día tienen miedo a casarse, a comprometerse, a abrir su corazón, a tener una pareja, Señor, por mal ejemplos. Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que tú sanas sus corazones y declaro que a partir de hoy, Señor, ellos miran hacia arriba y dicen, Señor, quiero que tú seas el ancla de mi futuro matrimonio, que tú nos guíes, Señor, a toda bondad, que tú nos guíes a ser a un matrimonio bendecido, Señor, y cuando vengan los tiempos difíciles, que los dos estemos dispuestos a juntos pelear para lograr, Señor, salir adelante en la vida, ser bendecidos, ser prósperos, tener hijos bendecidos, hijos saludables y cumplir por encima de todo la asignación que tú tienes para nuestra vida. Te doy gracias, Dios, y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Levanta, levanta ese aplauso fuerte. Tú eres el José de esta generación. Escúchame, tú eres el José. No todo. Ok, vamos a hacer algo. Los que tienen 40 años o más, levante su mano si su vida no fue como usted pensaba. Levante la mano. Ajá. Jóvenes, eso es una lección, ¿verdad? Las cosas no van, pero Dios no se ha olvidado de que tu postrer estado será más grande que el primero. ¿Sí? De que tú eres una generación bendita. Olvídate del principio. Asegúrate, olvídate del miedo, del medio, quise decir, del proceso. Asegúrate que estés sirviendo y asegúrate que siempre estés amando a Dios y dejándote dirigir junto con tu esposa si estás casado. ¿Sí? Porque vienen cosas grandes. Y quiero terminar hoy dándole o extendiendo una invitación. Si hay alguien aquí o que nos está mirando, que hoy quisiera abrir su corazón a este Dios que te ama tanto, que tu destino fue el palacio. Si tú nunca aceptaste a Jesús o le permitiste entrar a tu corazón, eso es lo primero que tienes que hacer. La Biblia dice que Él es nuestra brújula, es nuestra guía. Él es el que nos guía toda verdad a vivir y disfrutar la vida. Pero no lo vas a lograr sin Él. Apartado de mí nada pueden hacer, dice la Biblia. Apartado de Dios nada pueden hacer. Es por medio de Él. Así que si hay alguien aquí que quisiera abrir su corazón a Jesús por primera vez, o quizás por segunda, porque algo sucedió en el camino donde ya lo pusiste a un lado, hoy levanta tu mano ahí donde estás y yo quiero orar por ti. Si quieres darle una oportunidad a Dios entrar en tu corazón y tomar el timón de tu vida y guiarte, Dios te bendiga. Te veo ahí atrás. ¿Alguien más? Esto es entre Dios y... Por favor, todos con los ojitos cerrados, porque Dios está hablando a tu corazón. Si tienes tus ojos abiertos, estás enfocado en lo que estás mirando y no lo que Dios te está diciendo. Y puede ser que Dios te trajo aquí solamente para decirte esto, que Él te ama y Él quiere ayudarte, pero Él nunca va a entrar a tu corazón a menos que tú le invites. Último llamado: ¿quién le quiere invitar a su corazón a que entre? Levanta tu mano bien en alto, sin vergüenza, que no te dé pena. Ok, vamos a acompañar a este caballero que levantó su mano. Todos juntos, iglesia, vamos a decir: Señor Jesús, en esta mañana te abro mi corazón. Entra a mi vida y toma control de todo lo que haga. Te necesito, Señor. Enséñame qué debo hacer. Sé mi guía desde este día y para siempre. Yo me rindo a tu perfecta voluntad y a tu guianza. Te doy gracias, Jesús, porque hoy tú perdonas mis pecados, me lavas con tu sangre y escribes mi nombre en el libro de la vida. Acepto eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre aplaudimos para celebrar las vidas que le abren el corazón a Jesús. Familia, que Dios le bendiga mucho. Vamos hacia adelante, vamos a hacer nuestra parte, vamos a seguir sirviendo y vamos a buscar a Dios para que Dios nos hable en medio en el pozo. Amén. Nos vamos cantando y celebrando a Jesús. Nos vamos cantando. Thank you.